Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Le aprecio a Enrique Quintana, una de las plumas más respetadas, más influyentes en este país en materia económica, financiera, director editorial en El Financiero. Enrique, siempre un honor, un privilegio poder platicar contigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis, afortunadamente. Gracias por la invitación.
Hace unas semanas platicábamos y hablábamos de una posible caída del PIB de 2%. Y te lo pregunté, me sorprendió muchísimo la respuesta, todavía no venían los pronósticos que hoy ya vemos, y decías, no, se queda corto, puede ser 4, puede ser hasta más, y hoy ahí está, ¿no? Estamos viendo un escenario harto complicado. Lo primero que quisiera preguntarte, Enrique, pues ¿cuál es tu visión del tema económico, de un posible enfrentamiento entre el presidente y los empresarios y el sector empresarial, que no sería la primera vez que pasa en este país? ¿Qué es lo que ves, Enrique?
Mira, si este enfrentamiento que dice el presidente que no hay, que lo que tienen son visiones diferentes, bueno, cada quien le llama como quiere, pero evidentemente hay una pérdida de confianza de amplios sectores del empresariado. Si este se traduce en una caída permanente de inversiones, Luis, la única referencia de la que me acuerdo donde hay algo así fue en 1982, cuando la nacionalización de la banca. Eso generó una desconfianza que se prolongó por 6 años, y el crecimiento entre 1983 y 1988, es decir, a lo largo de todo el sexenio de Miguel de la Madrid, el que siguió a López Portillo, que fue el que instrumentó la estatización, fue de cero, en 6 años. Entonces, el riesgo que tenemos si este enfrentamiento perdurara, si la desconfianza fuera algo permanente, es que no solo tengamos una crisis transitoria, sino que pudiésemos tener una crisis mucho más profunda y larga, porque la economía depende de la inversión. El 86% de la inversión total en México es del sector privado. El sector público, con todo y sus proyectos, apenas alcanza el 14% del total. Entonces, el volumen de inversión en el país básicamente depende de los empresarios. Y si estos no tienen confianza para invertir, pues estamos en problemas.
Y no hablamos de empresarios tampoco de internacionales, estamos hablando de un mercado nacional. Ayer me preocupó mucho, quisiera conocer tu opinión, Enrique, ver a una secretaria del trabajo exhibiendo empresas a las que acusaba de destruir el empleo. Muchas de esas empresas, pues no es que estaban destruyendo nada, es que ya no tienen solvencia para continuar. Ya no hablemos de liquidez, ¿no? O sea, ya estamos en la nada. Es algo muy doloroso tener que sacar a 700 personas, a 600 personas, tener que cerrar tu fábrica, tener que cerrar tu negocio, y el gobierno las exhibía como si esa fuera el ejemplo para los otros empresarios, y les diera miedo y dijeran algo, no sé, creo que no se entienden, pero para nada, de verdad, como si hablaran dos idiomas diferentes. ¿Qué te parecen estas estrategias? Que poner empresas ahí en la mañanera y decir, estos están destruyendo el empleo.
Mira, sabemos desde hace años, Luis, que el grueso del empleo en México no lo ofrecen los grandes, lo ofrecen las medianas y pequeñas empresas. Entonces, de las cifras que dio a conocer ayer en la conferencia mañanera la Secretaría del Trabajo, la pérdida de 347 mil empleos en números redondos, el grueso de los empleos perdidos depende de empresas pequeñas, quienes están teniendo que prescindir de sus trabajadores mayormente son las empresas chiquitas, las que a partir de que se vino el cierre de la economía como una estrategia obligada para hacerle frente a la pandemia, pues se quedaron sin ingresos, y si hay empresas que se quedan sin ingresos, pues muchas de las pequeñas no les alcanza ya para las nóminas. Entonces, por eso se dio este ajuste. Y esto lo podemos ver si vemos la geografía, Luis. El estado que más empleos perdió en el lapso al que se refirió la secretaria alcalde fue Quintana Roo, siendo que no es de los estados más grandes en materia económica ni de los que tienen el mayor número de empleos. ¿Y por qué sucedió esto? Porque casi todas las empresas del sector de los servicios turísticos que están en ese estado, pues se paralizaron, se quedaron prácticamente en cero. Entonces, no es exhibiendo empresas ni solamente haciendo llamados a preservar el empleo como este se va a lograr mantener. Lo que se requiere son programas de apoyo justamente para retener a los trabajadores, para preservar el empleo, como están haciendo en todo el mundo, Luis. Esto no es inventar el agua tibia, está probado una y otra vez que la manera de hacerle frente a este tipo de crisis es a través de apoyos monetarios y apoyos fiscales. Y en México no estamos viendo ninguno de estos dos apoyos funcionar. Y lo peor del caso es que el presidente está señalando que no se van a dar este tipo de apoyos, ni más gasto público, ni menos impuestos. Y pues así no va a haber manera de parar la pérdida de empleos, que al ritmo al que va, para este término de abril, para el 30 de abril, se habrían perdido este año poco más de 900 mil empleos.
Para el término de abril, sumando los 340 mil que decían ayer.
Sí, claro, tomando en cuenta esos, perderíamos más o menos 600 mil empleos más. Entonces, okay. Pues es una situación grave. Y
cerrando pues eso, el año con más del millón, 1,200,000, 1,300,000.
Mucho más, yo creo que estaríamos hablando, Luis, de algo que ni siquiera nos podemos imaginar, tal vez del orden de 3 o 4 millones de empleos si el ritmo de caída de la economía va a como va. Al término de abril, estos 900 mil empleos implicarían una pérdida anual de alrededor del 3.5%. Pero hay pronósticos, tú lo decías al principio, que hablan de una caída económica del 7-8%. Si estos se hicieran efectivos, pues se multiplica los empleos perdidos por lo menos por 3 veces más. Entonces, por eso te decía, no sería raro si esos pronósticos se hacen, resultan correctos, que tuviéramos 3 o 4 millones de empleos perdidos.
Enrique, ante un escenario de ese tamaño y de esta gravedad, aprovechando lo que dices hoy en tu columna, te lo pregunto, ¿algún día regresaremos a la normalidad?
A la normalidad que conocimos hasta enero, febrero, no, Luis, esa ya terminó. Los trabajadores, por ejemplo, para poner un caso muy claro, del sector turismo, que piensan, bueno, a lo mejor para el verano, para junio, julio, volvemos a tener visitantes como teníamos el año pasado. No, es decir, el mundo del turismo va a cambiar por completo. Tardará años en volver a ver el flujo de turistas que tuvimos. ¿Por qué? Porque la gente, aun cuando pase la epidemia, aun cuando en algún momento la economía deje de caer, la gente va a tener miedo de viajar. Y va a tener miedo de viajar a países donde los sistemas de salud no son robustos. Entonces, va a cambiar, así como recuerdas el 11 de septiembre del 2001.
Todo cambió.
Nos cambió completamente la forma de viajar, nos cambió la geopolítica mundial. Esta pandemia y sus consecuencias van a cambiar absolutamente todo. El trabajo, nuestra vida diaria, las relaciones de poder en el mundo y también los modelos económicos y los modelos de negocio. Así que la normalidad que apenas hace unos 3 meses teníamos, pues no solo en este país, en el mundo completito, esa ya no va a regresar, Luis.
Enrique Quintana, gracias por tomar la comunicación esta mañana y estamos al habla, si nos permites, Enrique.
Sí, claro que sí.
Invitamos a la gente a entrar ahí al Financiero. Siga usted ahí a Enrique Quintana, director editorial del Financiero. Por cierto, están ofreciendo ahorita la posibilidad de descargar y de ver mucho contenido. Vale la pena. Entra ahí al Financiero. Gracias.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.